Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando una vez más hasta sus hogares, esperando que Dios abra nuestro entendimiento y que podamos comprender el mensaje de parte de Dios. Yo creo que el tema es bastante ad hoc para poder entender la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. El tema es, con Dios está la sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría? Porque eso es lo importante. Cuando hablamos de sabiduría, pues qué importante es que entendamos en primer lugar qué es sabiduría. La sabiduría realmente, hermanos, es aquello que está, es el poder atesorar una serie de conceptos, es guardar el máximo de algo, llegar para alcanzar algo en el saber. Es encontrar lo máximo en el saber, esa es la sabiduría. Encontrar lo máximo en el saber. Ahora, ¿saber qué? Porque esto es lo importante. Al hablar de sabiduría en términos generales, de sabiduría entonces es aprender, saber, y cada uno de nosotros va a tomar pues lo que quiera del saber. Y acá nos podemos dar cuenta entonces que el saber podemos aplicarla en dos términos importantes. El saber acerca de las ciencias, de las letras, de la cultura, de la química, de la física, de la economía, de la política, y bueno, y alrededor de toda esta gama de conocimiento, entonces cada quien se va especializando en lo que le gusta. Y hay gente que pues es extremadamente exhaustiva en buscar saber, porque eso es la sabiduría. Estamos hablando del máximo, poder acumular al máximo todo ese conocimiento, es lo máximo del saber. Entonces yo quiero saber, pero en esta búsqueda, Satanás puso una pequeña trampa y le quiso dar a entender al hombre que debería de saber las cosas de este mundo. En este momento, Satanás toma control de la mente de los hombres y le ocultó al hombre las cosas eternas y le hizo vivir las cosas materiales, lo que sus ojos veían, lo que sus oídos podían captar del medio, y sus sentidos materiales retroalimentaron el conocimiento del hombre. Todo conocimiento entonces en el hombre está entrando por los oídos, por los ojos, y todo ese acervo, toda esa serie de elementos y ciencias, porque Satanás le dice que tiene que tomar del árbol de sabiduría de bien y del mal. Cuando Dios presentó, lo presentó así precisamente, y Satanás le propuso al hombre comer precisamente de ese árbol. Ahora, ¿por qué el hombre tomó de ese árbol? Porque simplemente se apartó por un momento de la voluntad de Dios. El hombre perdió la conexión con Dios y entonces tuvo que definir su corazón para adquirir sabiduría, tratar de adquirir conocimiento. Sabiduría entonces es adquirir conocimiento, 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 conocimiento. Hay eruditos, gente muy letrada, doctos en mucho conocimiento teórico y mucho conocimiento científico, el cual va haciendo de la vida de ellos pues grandes, sabehondos al respecto de las ciencias, las letras y todo lo que mencionamos. Ahora, esta sabiduría pues es atractiva para el hombre. Yo sé la vida de las hormigas, cuánto tiempo viven, cuánto tiempo van a morir, qué comen las hormigas, cómo duermen las hormigas, cómo hacen sus cuevas, qué comen los zompopos, cuánto tiempo tienen de vida, las mariposas, cuánto pasan en la crisálide y luego salen volando, y cuánto tiempo van a vivir, cuánto tiempo van a migrar. Y bueno, y eso es sabiduría. Ay, y alguien dice, ¡ala, cómo sabe! Y bueno, y eso lo podemos trasladar a todos los aspectos de la vida. Pensemos en alguien que estudie medicina o anatomía, dice, ala, pues la vena tal y la arteria tal y tal cosa, ala, ¿cómo sabe? Y si vemos a la química, a la física, igualmente vemos a un matemático, a un físico desarrollar ahí operaciones algebraicas que y en un infinito, y se queda uno con la boca abierta. Si nos pusiéramos acá a Einstein que nos explique ahí la ley de la relatividad y pone una pizarra y empieza a desarrollar todos aquellos principios de la ley de la relatividad, y bueno, dice uno, ¡ala! ¿Cómo sabe este hombre? Y empezamos a tener admiración por lo que él sabe. Eso es conocimiento, eso es sabiduría, la cual pues es sabiduría, porque es un acopio de conocimiento de las cosas. Y así en todos los aspectos de la vida hay especialidades. Hay pues grandes conocedores de las leyes, abogados que tienen mucho renombre, que tienen mucho conocimiento. Hay ciencias jurídicas internacionales. Hay, bueno, en términos económicos, hay doctorados en economía, los cuales son capaces de evaluar, bueno, etcétera. Al final, las ciencias llegan a constituir en el hombre la razón de su vida y llega a ser feliz adquiriendo conocimiento. La escritura se refiere al respecto de adquirir ese conocimiento. No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Simplemente, yo quiero saber más, yo quiero saber más. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo, empezábamos en la universidad y había un compañero que tenía 5 carreras universitarias y ahora estaba estudiando medicina. ¿Cuál es la razón? Él quería hacer más, él quería tener más. Y él, les aseguro que si lo voy a buscar a la universidad, ahí está todavía, viendo a ver qué aprende. Ese es su Dios, es su satisfacción, es su ídolo, el conocimiento. En esa apertura al conocimiento en la vida de los hombres, llega el momento en que el hombre pues se satura y empiezan hasta a volverse locos, porque la verdad es que el mucho conocimiento entorpece muchos de los razonamientos lógicos y sencillos de la vida. En esta idea hablemos entonces de una sabiduría que es atractiva. ¿Por qué? Porque despierta. Bueno, imagínate que de pronto te dicen, mire, usted tiene el premio Nobel en cuanto a la ciencia de la física. ¡Ah, qué tremendo! Dice usted, qué listo soy. Y esto hace que nuestro ego crezca, y así en las diversas fórmulas humanas para poder exaltar el ego de los hombres a través de admirar el conocimiento que tiene. Es increíble, pero vamos a un pueblo, por ejemplo, a un pueblo que está en las orillas, allá en los lugares escondidos, en la montaña. ¿Y quiénes son los que dirigen el pueblo? Pues el maestro, el licenciado, los que han adquirido algún conocimiento, y ellos son los que mandan en el pueblo. A ellos se les postran, a ellos se les van a pedir consejo, porque son sabios, tienen esa sabiduría. Ahora, ¿cuál es el problema de esta sabiduría? Y esto es lo que queremos entender, porque cualquiera podría entender qué hermoso es poder saber. Ahora, el problema es que te vas a morir un día, pues, como todos los hombres, vamos a morir un día. Un día llega el fin de nuestra existencia y pudiste haber tenido doctorados y ser máster y lo que tú quieras, pero llegó, topaste con la muerte. La muerte requiere su tiempo. ¿Y dónde quedó tu sabiduría? ¿Dónde quedó tu conocimiento? ¿Dónde quedó todo aquel esfuerzo que hiciste humanamente para poder mostrarte al mundo como alguien diferente? Existe entonces otra sabiduría. Porque esta sabiduría anterior que estoy mencionando ya no tiene más esperanza. Muere junto con el hombre. Y si quisiéramos ir más allá, todos estos fenómenos físicos, naturales, biológicos, tarde o temprano se van a terminar. Dice la palabra del Señor ahí precisamente, y lo dice Pedro, un día la tierra va a ser, los cielos que ahora vemos van a ser encarrujados, dice, como un pergamino, y la tierra, dice, va a ser fundida junto con sus elementos. Y bueno, ¿y dónde quedaron las teorías biológicas? ¿Dónde quedaron? Bueno, ahí se terminó la vida, ahí se terminó todo. Entonces, todo lo que es concerniente a la sabiduría material, humana, bajo cualquier concepto, bajo cualquier universidad, bajo cualquier respaldo académico que podamos tener, termina con tu muerte. Y puede ser que diga en tu lápida el máster, el doctor, el... pero ahí se muere, ya no hay más. ¿Qué podrías pensar entonces esta noche acerca de la otra sabiduría que te hace ver la vida de una manera diferente, que te hace ver la vida bajo una perspectiva de eternidad, bajo una perspectiva no de gloria tuya, sino quien realmente te puede dar la gloria a ti? Cuando Jesús dice, gloria de hombres, yo no recibo, ¿qué estaba diciendo? De Dios sí la voy a recibir. Esto es interesante, ¿no? Porque de los hombres él no quería nada, porque los hombres iban a morir, los reinos de este mundo se iban a morir. Y si aquellos rebeldes o aquellos que estaban esperanzados en que Jesús fuera el caudillo, fuera el líder en un momento dado para el pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud que tenían de Roma, automáticamente ese gobierno iba a terminar. Jesús sabía, cuando Satanás se le ofrece ahí precisamente, allá después de su ayuno, ahí en el desierto, le ofrece la de los reinos, le ofrece la gloria, y bueno, y a Jesús no le interesa, porque sabe positivamente el Señor Jesús que todo eso se va a terminar. Ahí empieza la sabiduría. En el análisis que tú y yo podamos tener de en dónde termina la sabiduría humana, termina con la muerte, termina con el fin de todas estas cosas creadas. Termina con el tiempo, termina con la distancia y todos esos elementos que hoy tenemos, que tiempo, distancia, velocidad, desaceleración, aceleración, todos esos términos físicos quedan totalmente pues absurdos en un mundo espiritual, en un mundo de eternidad. De manera que, qué importante es que entendamos que existe una esperanza de encontrar una sabiduría que trascienda a la vida, que trascienda a este cuerpo, a estos elementos materiales con sus respectivas leyes, que obviamente no se dieron por sí mismo, sino bajo la influencia, creatividad, dinamismo, inteligencia de un ser supremo que se llama Dios. En este análisis podemos entender entonces que el sabio es capaz de poder entonces empezar a escudriñar en donde su vida misma puede proyectarse para la eternidad. Yo creo que los hombres están actualmente obsesionados por la eternidad. Están haciendo grandes estudios para ver cómo ingenian tales cosas, al extremo que los hombres están, cuando antes de morir, guardan su cerebro por ahí, lo tienen almacenado. Y están creando robots, los cuales tienen una aplicación que sea compatible con el cerebro humano, para que ese cerebro tuyo sea trasladado a un robot y tú sigas viviendo. Estas cosas parecen de ciencia ficción, pero es una realidad actualmente. Todo lo que significa esa inteligencia humana, el cual el hombre pretende ser eterno a través de su entendimiento de las cosas físicas. Pero, ¿y si en un momento dado ese cerebro es trasladado a un robot, un super robot que le obedece a ese cerebro? Pues le cae un ladrillazo en la cabeza a ese cerebro y queda destruido totalmente. Habrá algo que lo va a destruir siempre. Y la perpetuidad entonces de la materia no la puede establecer el hombre. Si Dios quisiera ser perpetua la materia, sería bajo sus leyes, principios e inteligencia. Al hablar entonces de esta sabiduría eterna, de esta sabiduría que trasciende a la vida, esta ciencia no la pueden enseñar los hombres. No se puede aprender en las universidades, no se puede entender a través de los libros, a través de los dictados, a través de los análisis científicos. ¿Por qué? Porque es otra dimensión, es la dimensión de lo espiritual. Al hablar de esta sabiduría, estamos inquiriendo en la mente de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. En la carta, entonces, en el primer párrafo, dice de la siguiente manera. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar los diferentes atributos de Dios. Atributos de Dios. pensemos en que Dios es insondable. Dios no se puede comprender con la mente humana. Dios es tan extenso que mi mente torpe es incapaz de poder dimensionar la grandeza de Dios. Pero sí puedo entender algunos atributos de Dios. Y uno de los atributos muy especiales de parte de Dios, dice acá, es precisamente la sabiduría. La sabiduría. Dice que lo definen como un ser supremo y creador de todo lo existente. Ahora, en este principio, este atributo especial que es la sabiduría, es inherente a Él. Él es la sabiduría. De hecho, lo menciona en algunos pasajes. Él es la sabiduría y Él es el conocimiento. Él es la inteligencia. De manera que Dios tiene dominio sobre lo material y poder absoluto sobre lo espiritual. Él le puso las leyes a la materia, Él le puso los principios a la materia, porque Él los creó. De manera que es maravilloso pensar en la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios contempla los dos grandes volúmenes al respecto de la sabiduría. Él conoce cómo funcionan las leyes, y ningún hombre se va a acercar jamás, aunque pueda hacer mandar sondas a fuera de la Vía Láctea, es imposible de poder llegar a los fundamentos de lo establecido y la misma origen de la materia. Los científicos dicen que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Pero en sus orígenes Dios hizo la materia porque es creada, y Dios es creador. De manera que a esa materia Dios le puso leyes y principios. Todo ese sistema molecular, atómico, etcétera, son las leyes de Dios. Entonces el hombre está estudiando esas leyes atómicas, esas leyes físicas, pero ahí se queda y se muere con ellas, repito. Ahora viene Dios y el atributo es la sabiduría en términos, pero ahí sí que superlativos, en términos maravillosamente universales. Es la sabiduría que está allí en el universo mismo. Él es la sabiduría. Entonces, repito, Él tiene control de todas las leyes, de todos los principios materiales. Él lo puede contraer, no traer, hacer, no hacer, y venir y destruir y transformar y lo que Él quiera. Y también tiene un poder absoluto sobre todo lo que es espiritual, porque Él lo creó. Él es el principio. El único ser que no ha sido creado es Dios. Y ese es el principio eterno de ese Elohim maravilloso que fue capaz de crear todo lo existente. No podemos trascender quizás al análisis de los principios del universo porque la palabra nos ha puesto tope a esto. Pero un día esa sabiduría la va a compartir con nosotros cuando ya tengamos una mente diferente, una mente transformada, una mente fuera de la materia, la cual puede trascender de una manera especial para aquellos que no se aparten de Dios. Acá entonces, en este párrafo, dice, y siendo tan grande, tiene la humildad y sencillez, oigan, Dios es humilde, y generosidad de invitar a sus partícipes de su naturaleza. Obviamente hay muchos aspectos de su naturaleza, pero el énfasis en esta carta precisamente es la sabiduría. Dice, una de esas facultades divinas es la excelencia de la sabiduría. Aquí habla de una excelencia, es maravillosa, es súper, pero no es el único atributo de Dios. Dentro de la multitud de virtudes, las que logramos alcanzar a captar en la sabiduría, y para aquellos que somos parte de su pueblo, y esto es importante, y es ahí donde viene el conflicto, y porque solo ustedes, es que somos su pueblo, sí, pero también nosotros somos criaturas, hijos de Dios, sí, ellos no entienden que son criaturas, pero nosotros hemos sido transformados a hijos de Dios, adoptados por la sabiduría de Dios, quien prepara un plan perfecto para tu vida y para mi vida, para que a pesar de que hayamos fallado en este mundo, podamos trascender a lo espiritual. Eso ya va entrando a lo que es la sabiduría de la eternidad. Veamos entonces, acá somos parte de su pueblo, es un valor y característica que debe manifestarse en nuestra vida a lo largo y algo que no debe de faltar. Esto es importante. ¿Por qué no debe faltar? Porque el que es hijo de Dios y está cerca de Dios y está mamando de las Sagradas Escrituras y ha recibido el don del Espíritu Santo en él tiene que haber sabiduría. Por eso a veces nos da mucha pena pensar cuando algunos hermanos, algunas personas de la iglesia toman decisiones absurdas en su vida y entra la duda si realmente ha habido una manifestación o un encuentro perfecto con Dios. Porque si nosotros de verdad fuéramos capaces de poder recibir la palabra de Dios, de poder asimilar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, seríamos más que sabios. Porque aquí, precisamente en su palabra, Dios expresa, externa su sabiduría para los hombres. Acá entonces, si alguien hace mucha torpeza, dice uno, bueno, quizás está empezando, quizás no ha entendido todo, quizás hay esperanza. Lo cierto es que no hay coherencia en lo que significa alguien que teniendo a Dios, el Espíritu de Dios, su palabra viva y la comprensión de las Sagradas Escrituras, ¿por qué haga torpezas? ¿Por qué haga cosas insensatas? Acá hay un versículo, precisamente en Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría, ahí estamos, es don de Él. Él viene y otorga esa sabiduría, ¿a quiénes? A su pueblo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque los demás la desprecian. Una de las características del hombre materialista es que desprecia esta sabiduría, porque para él es locura. Para él es locura que un hombre venga y crea lo que sucedió hace 6.000 años en el huerto del Edén. Le es locura pensar que allá había Adán y ahí estaba Eva. Le es locura que un día haya habido una inundación tipo, ¿qué? Noé, en el momento de Noé. Un diluvio universal. Le es locura todo esto. Sin embargo, la historia la ha ido demostrando al hombre. Los hechos, eventos y los testimonios de la misma naturaleza ha evidenciado que por ahí anda el arca de Noé, de verdad, dicen, sí, de verdad, ahí está el arca de Noé, y bueno, y que sí, de verdad, existe el huerto del Edén, y que está, hasta le dan ubicación. Quiere decir que la misma ciencia, en un momento dado, va a tener que postrarse ante la sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué no estamos del lado de la sabiduría de Dios? Porque dice acá, dice, porque Jehová da la sabiduría. De manera que tenemos que estar con el que da la sabiduría. Y eso es lo importante. Tú te vas a asociar con hombres que de acuerdo a su razonamiento y a lo que están viendo, tú entras en una idolatría con ellos. ¡Qué tremendo! Y qué premio Nobel, y qué esto, y qué el otro, y qué. Bueno, y tratas de admirarlos porque despiertan tu mismo morbo intelectual, pero esa no es la idea. La idea es que ellos van a fracasar junto con esos hombres. Porque la muerte les va a llegar a todos, y nos va a llegar a todos, para este cuerpo físico. Pero nosotros estamos anunciando lo que Dios nos ha mostrado a través de su revelación. Cielos nuevos, tierra nueva, estamos viendo la eternidad junto con Dios. Estamos proyectándonos a una vida diferente, a que aquello que Dios nos ha enseñado, tan maravilloso, que su sabiduría nos hace comprender de una manera muy especial. Y de la boca, y de su boca, viene el conocimiento. ¿De la boca de quién? De la boca de Dios. ¿Y dónde tiene la boca Dios? Pues Él la tiene, pero la traslada a través de su palabra. Aquí está plasmada la sabiduría de Dios en las Sagradas Escrituras. Dice, Él provee la sana sabiduría. Sana sabiduría. Aquí, este es interesante. Este es un versículo de la palabra. ¿Por qué dice sana sabiduría? Porque la sabiduría material no es sana. ¿Por qué? Porque se enfermiza, porque envanece, porque entorpece, porque te hace vivir tu vida material y ahí te vas a morir, ahí te quedas. No es sana, porque no te ayuda de ninguna manera. Al hablar entonces de esto, dice, Él provee de la sana sabiduría a los rectos, ¡a los rectos! ¿Y quiénes son los rectos? Los que hemos sido justificados, los que estamos en obediencia a la palabra, los que hemos entendido el mensaje de Dios. Ese escudo, la sabiduría, ese escudo a los que caminan rectamente. Bueno, ya sabemos nosotros cómo trabaja el mundo, cómo pues el papá y la mamá tienen que invertir grandes fortunas en la educación de sus hijos. Bueno, y está bien, pues hay que pasar el rato, pues hay que pasar el rato, y sabemos que de alguna manera pues hay que saber algo para poder comer nuestros frijolitos y tener con qué comprar nuestra ropita. Pero esa sabiduría no debe cautivar nuestro corazón ni nuestra mente, porque de otra manera vamos a terminar junto con los hombres, muriendo junto con ellos. Entonces aquí habla precisamente de que pues invertimos de una manera, ahí sí que muy grande, en la sabiduría, en que nuestros hijos adquieran la sabiduría de esto, de libros y todo. Y repito, no está mal. Y empezamos a los niños desde los 3 años allá en las escuelas, luego pasan preprimaria, primaria, allá van para arriba, hasta la universidad, invierten media vida, 20, 25 años de su vida, para poder adquirir un conocimiento que al final no le va a servir en lo absoluto para la vida eterna. Es así como el hombre de alguna manera es capaz de menospreciar los principios de Dios. Cuando el hombre ya se siente lleno y satisfecho de aquella sabiduría humana, automáticamente pues está fuera de poder querer anhelar esa sabiduría de Dios. Acá en la carta pues nos pone ahí un par de ejemplos acerca de dos hombres que adquirieron conocimiento, a pesar de tener un conocimiento previo de Dios, de alguna manera hubo algún menosprecio acerca de las cosas eternas, y buscando lo material, pues quizás Dios en su misericordia les frustró aquello, porque Dios tiene planes mejores para nosotros. Más que tú tengas una carrera, que tú tengas una profesión, que tú seas un sabiondo en determinadas ciencias y letras, a Dios le interesa que tú entiendas que tú eres un ser que fue hecho para la gloria de Dios, que hay un destino que Dios tiene preparado para ti, que es la vida eterna. Estos casos pues terminaron con la muerte, esos casos que están acá planteados precisamente en esta carta, estos hermanos que estaban ahí quizás luchando de alguna manera en algún tiempo, pero algo pasó. Y esto nos debe de ubicar dentro de qué sabiduría vamos a buscar. La verdad es que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos, hay un término muy bonito que a mí me gusta acerca de la sabiduría, y dice una definición de la sabiduría, y dice que la sabiduría es la salud del alma. Tremendo, porque a través del conocimiento y la sabiduría de Dios encontramos libertad para nuestra alma, encontramos paz para nuestra alma, y encontramos eternidad para nuestra alma. Y las manifestaciones pues son muy claras en nosotros, y está básicamente fundamentado en lo que es el conocimiento del bien y del mal, y a través del conocimiento nosotros tomemos acciones en cuanto al conocimiento del bien y del mal, y que podamos tener éxito y saber ¿qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Hasta dónde puedo yo pues acudir a lo material? ¿Hasta dónde yo voy a comprometer mi vida a algo más? ¿Y hasta dónde el límite para poder mantenerme únicamente a flote? Y sobre todo, poder encontrar y buscar lo que significan los valores espirituales, los valores de la vida eterna. Entonces, con Dios está la sabiduría. Ese es el título de la enseñanza. Esto quiere decir que yo a quien tengo que buscar no es entonces al profesor de la universidad, al máster acá, no tengo que buscar al erudito allá, no tengo que buscar en la enciclopedia, no tengo que buscar en todos los conceptos humanos, sino que yo más bien tengo que acercarme a Dios, porque ahí está la sabiduría que va a trascender, repito, a la eternidad. La verdad es que el pueblo de Israel, hermanos, de alguna manera, pues en su tiempo no supo valorar esa sabiduría, y obviamente, hermanos, pues Dios tuvo que tomar medidas con ellos, pero lo mismo sucede en nuestra vida. Quizás podemos acercarnos en un momento religioso, pero no es esa la sabiduría. Es más, la sabiduría, pues si analizamos un poquito más profundo, el tiempo es demasiado corto, pero incluso la palabra habla que la sabiduría está fundamentada en siete elementos especiales, los siete, y le llama los siete pilares de la sabiduría. ¿Y cuáles son los siete pilares de la sabiduría? Es ese espíritu de Señor Dios, de Yahvé. Ese es el espíritu precisamente de la sabiduría, porque en él está todo ese conocimiento y esa sabiduría. El espíritu mismo de sabiduría. Esos son los pilares, los siete pilares de los cuales está fundamentada la sabiduría. Es también el espíritu, porque son espíritus, le llama la palabra, espíritu de inteligencia. La sabiduría también tiene otro pilar, porque quisiera poder tener tiempo para poder explicar cada uno de estos pilares que menciona la palabra, pero hay otro pilar que es el pilar del consejo. Por otro lado, el pilar del poder. Ya estamos viendo cuáles son los fundamentos, las bases, las columnas, esas pilares que están sosteniendo la sabiduría, consejo. Y por otro lado, el poder. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, adquirimos poder. La sabiduría hace que nosotros resolvamos problemas, que nosotros tomemos las mejores decisiones, que nosotros hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, y siempre vamos a salir a flote porque Dios está con nosotros. Y por otro lado, el espíritu de conocimiento. Conocimiento acerca de las verdades espirituales, acerca de lo que es Dios, acerca de la eternidad. Y estos espíritus son sumamente importantes. Pero hay un principio dentro de lo que es la sabiduría que yo quiero subrayar, que yo quiero enfatizar, y es precisamente el temor. Y la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? No es que Dios me da miedo, no, ese es el concepto equivocado de Adán. No, yo respeto a Dios, eso es temor. Puesto que lo respeto en la grandeza de su poder, en la grandeza de sus proezas, en lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Entonces ese es temor. Yo le temo porque lo respeto, porque Dios mío, Él es todo. Y eso es importante que lo entendamos. Dios ha dejado entonces mandamientos a los hombres, no para esclavizar hombres, sino para que los hombres sean libres. El conocimiento de la verdad, dijo el Señor Jesucristo, es el que hace libres a los hombres. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Acá precisamente hay otro pasaje que nos menciona la carta en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, del 6 al 9. Está hablando de los mandamientos de Dios, que son sabiduría, porque nos hacen y nos benefician a nosotros mismos. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Cuando un hombre es sabio en Dios, quiero decirles hermanos, la gente te va a admirar, ala, qué decisiones las que tomó ese hombre, ala, qué sabio fue, ala, y de verdad, llega el momento en que los mismos hombres tienen que reconocer que tú eres un hombre sabio, un hombre prudente, porque también dentro de las ideas o los conceptos de lo que es sabiduría, también está precisamente ese don tan maravilloso. Veamos entonces, dice, ciertamente, sabio y entendido, nación grande es esta, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Eso es temor a Dios. Eso es sabiduría, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, la gloria de Dios que Dios nos va a mostrar a cada momento a través de sus obras. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Alabado sea el Señor. Hermanos, cuando alguno de nosotros somos incapaces de poder entender estas cosas, podemos hacer muchas cosas especiales. Quisiera mencionar acá el caso muy especial de Salomón, acá precisamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, si lo tienes a mano. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 3 dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Ahí estamos, primer error. Pero esto él estaba actuando humanamente, y estaba en la sabiduría del hombre. Ni modo, se estaba asociando con el gran faraón. Hay cosas entonces que en la mentalidad del hombre, pues pueden funcionar, la diplomacia, en la búsqueda de alianzas, etcétera. Acá pues estaba como que armando una alianza, al extremo, pues tomó una hija de faraón. Error, ¿de acuerdo? Salomón empieza con una sabiduría humana, pero sin la sabiduría de Dios. Ahí se estaba echando la soga al cuello, jalando, uniendo dos culturas totalmente diferentes. La cultura judía y la cultura de Egipto. Y este era un error garrafal en la vida, precisamente, no solo de Salomón, sino con una injerencia al mismo pueblo de Dios. Pues tomó de la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Imagínense ustedes. Ahí estaba su mujercita, que traía otra cultura, ídolos, y traía una serie de influencias y malos espíritus, entre tanto que acababa de edificar su casa. Bueno, ya vieron, sí, la sabiduría humana, uno puede hacer casas, uno puede hacer fortunas, uno puede hacer muchas cosas en la sabiduría humana. Y ahí vemos el caso antes de que Dios le revelara su sabiduría. El éxito entonces que estaba teniendo Salomón era un éxito en una sabiduría eminentemente humana. Estaba construyendo al extremo que en esa sabiduría también estaba construyendo el templo y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén. Esto lo estaba haciendo en su carne. No estaba la sabiduría de Dios. Y por eso metió a la misma mujer, hija de Faraón, otra cultura, la mete precisamente al pueblo de Israel. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta en aquellos tiempos. Acá dice, más Salomón, oigan, y aquí hay algo importante, la siembra que en un momento dado su padre hizo a Salomón, más Salomón amó a Jehová. No cabe duda que el ejemplo que David le puso a Salomón, porque David amó a Dios con todo su corazón, y Salomón mamó de esa idea, de ese principio de amar a Dios, y en su momento, pues tomando ejemplo de su padre, también amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahí estamos. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, tomamos las mejores decisiones. Cuando estamos bajo los estatutos de Dios, tomamos las mejores decisiones. Acá entonces, como no tenía todo el espíritu, había una influencia paterna, no era propio de él todavía esa sabiduría, y había cometido algunos errores. Pero ahí estaba, tenía temor, tenía cierto amor a Dios. Esa influencia de David en la vida de Salomón hizo que de alguna forma Dios se acercaba a él, por amor a su siervo David y muchas cosas más. Y sucedió que Dios le dio un sueño, precisamente. No lo voy a leer todo porque el tiempo me está corriendo. Pero dice, versículo 5, y se apareció Jehová a Salomón. Este era un sueño, según él, que no era sueño, pero era un sueño, en Gabaón de la noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque Salomón vio todo esto, porque él anduvo delante de ti en verdad. Tenía claro Salomón cuál era el éxito de la sabiduría y del éxito y la victoria de David. Era andar precisamente delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. No tengo sabiduría. Sé construir, ya construí mi casa, ya construí muchas cosas. Pero la verdad es que, a la qué cosa más loable. En ese momento, él tenía la sabiduría de su padre en él, la influencia de la sabiduría, pero no tenía su propia sabiduría. esa sabiduría que le podía llevar a obtener más sabiduría todavía y darle un enfoque precisamente a lo espiritual. Entonces, y tu siervo está en medio del pueblo, bueno, da pues, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Esa es sabiduría. Él estaba pidiendo sabiduría porque no entendía muchas cosas, a pesar que hacía muchas cosas. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante de Dios Salomón pidiendo de esto. Y dijo, bueno, y Dios, ustedes saben, Dios le dio, y qué sé yo, le dio sabiduría, y bueno, y le dio también cosas materiales. Ahora viene la advertencia, y este es el fracaso, precisamente, de Salomón, que en un momento dado se apartó de Dios. Y oigan cómo dice, versículo 14, y si anduvieres en mis caminos, y guardando mis estatutos, y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Tremendo, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te desligas de Dios, se desliga de ti la sabiduría. En el momento en que tú, por un instante, pierdes la visión de lo eterno, de la sabiduría de Dios, y te inclinas porque... lamentablemente, pues los sentidos nos fallan, la mente nos falla, el placer nos falla, el amor propio nos falla. Y por un momento toda esa gloria le hizo desviarse y apartarse. Dios se lo había advertido. Si te apartas, ahí fue tu acabose. Ahí ya terminó el pacto. Pero si tú te mantienes, entonces yo te voy a sostener y te voy a dar larga vida. Eso de larga vida puede significar a una eternidad. Lo que sucedió fue que él perdió la cercanía con Dios. Yo creo que ese es el mensaje más importante que tú te debes de tomar en esta carta. Cuando tú te apartas del camino de Dios, pierdes sabiduría, porque Él es la sabiduría, porque de Él viene la inteligencia. Él es eso, son atributos, como dijimos al principio. El momento en que tú te apartas entonces de esos estatutos, te estás apartando de la conexión con Dios, pierdes sabiduría y haces locuras. ¿Qué pasó entonces con el terrible Salomón, sabio en muchas de las cosas? Se dedicó a estudiar hormigas, zompopos, mariposas, se hizo un montón de cosas para vanidad, etcétera, y enfermó su corazón, se apartó de la sabiduría de Dios, se dedicó a lo humano, a la ciencia y sabiduría humana, y automáticamente perdió la noción de lo espiritual. Se consiguió 1,000 mujeres y estuvo gozando de los placeres, y dice la palabra del Señor que las mujeres torcieron su camino, su razonamiento, su entendimiento. ¿Y saben a qué extremo llegó? ¡Qué locura! Porque cuando se pierde la sabiduría, entramos en locura. Salomón decide hacerle templos a sus mujeres, ¿sí?, a cada una de ellas, para quedar bien con ellas. Bueno, te hacer un templo acá, un templo acá, y como tenía, entonces hizo, a Dios le hizo un templo y a las mujeres les hizo 1,000 templos. Hermanos, cuando el hombre pierde entonces el concepto de la sabiduría de Dios, automáticamente empieza a hacer tonterías. Se deja de ser sabio y entonces se vuelve necio. Quiera Dios que cada uno de nosotros estemos ubicados en esta oportunidad que Dios nos da de estar conectados con Él, porque Él está transmitiendo continuamente esa sabiduría. Estamos respirando sabiduría de Dios, estamos leyendo sabiduría de Dios, estamos recibiendo ese consejo continuo a través de múltiples formas que Dios dispone para nuestra vida, y pues Dios fundamenta su sabiduría en esos 7 pilares, y entonces estamos seguros. Y ahí nadie nos va a apartar de la mano de Dios, de las cosas eternas. Nadie nos puede arrebatar la vida eterna. De manera que cuando el Señor habla de que nosotros dejemos esto, dejemos lo otro, dejemos lo material, que dejemos esto, que dejemos los afanes, que dejemos esto, no es un egoísmo de parte de Dios. Es simplemente porque si tú vives para la carne, dice la palabra, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, sabiendo, hermanos, que hay dos sabidurías, hay dos inteligencias. Qué bueno sería que eligieras la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios, porque esa domina todas las inteligencias y todas las sabidurías. De manera que teniendo a Dios, estás completo. Teniendo a Dios, lo tienes todo. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Creo que la enseñanza es práctica, es de decisiones. Tú eliges la sabiduría de este mundo o eliges la sabiduría de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas se encontrará palabras de vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga en esta noche. Sigamos adelante en esa búsqueda de la sabiduría. Y termina Eclesiastés diciendo que, bueno, no hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio, fatiga la mente. El hacer la voluntad de Dios, el amarle, es el todo del hombre. Que la paz sea con cada uno de nosotros. Ánimo y sigamos adelante. Amén y amén.